Baravid Mahmoud Marwan, juez del Tribunal Especial encargado del proceso judicial contra Saddam Hussein, fue asesinado este miércoles por hombres armados a las afueras de su casa en Bagdad. En el ataque murió además el hijo del juez, un abogado que también trabajaba en la corte encargada de juzgar al ex líder iraquí. Los jueces y funcionarios judiciales son frecuentemente amenazados en Irak, por lo que su identidad se mantiene en el anonimato. La muerte del magistrado se produce un día después de que el tribunal completara su primera investigación y decidiera procesar a un medio hermano de Saddam Hussein, Barzán, y otros oficiales de alto rango por una masacre en el sur de Irak en el año 1982. Sobre la situación de guerra en Irak hablamos cada semana con un experto en la materia, Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. La entrevista la realiza nuestra compañera Rosa Fernández.
Con voz.
Pues como siempre, deseando compartir las últimas noticias que nos han llegado. Tenemos dos muy presentes. Una de ellas es ese secuestro de estas dos periodistas que fueron secuestradas a primeros de años, de la que aún realmente se sabe muy poco, y otra es el atentado que se ha llevado a cabo en Gila con todos esos ese gran número de muertos. Vosotros, la campaña estatal, os habéis pronunciado tanto sobre el atentado como también sobre estos secuestros. Los habéis condenado. Si te parece, vayamos por partes. ¿Qué tenéis que decir sobre los secuestros de estas dos mujeres?
Bueno, pues que son, cuando menos, muy sospechosos. De todas formas, no está mal empezar diciendo que lo que habría que hacer, si es posible, porque ciertamente a veces es difícil, es escuchar a los propios iraquíes, a las organizaciones iraquíes que dentro del país están claramente posicionadas contra la ocupación y que reivindican el derecho a resistir. Yo creo que esa es la primera consideración. Lo nuestro no tiene mayor trascendencia que la de simplemente asociarnos a esa consideración por parte de estas organizaciones que se están vertebrando públicamente, lo que se llama el Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que integra, ya lo hemos comentado, a las organizaciones sociales, profesionales, partidos políticos, algunos grupos comunitarios también, religiosos, que concretamente en la última convocatoria de enero de las elecciones pues se posicionaron en contra de ellas. Bueno, y ellos dicen, o estas organizaciones dicen lo que, como decías tú, comentábamos nosotros, ¿no? Es muy sorprendente que se secuestre a determinados medios o a periodistas de determinados medios de comunicación. Por ejemplo, el último caso es extremadamente significativo. A Juliana Esgrena, que es corresponsal, es la corresponsal del Manifesto en Irak en esos días, salía justamente de hacer una entrevista a uno de los grupos de refugiados de Faluya, de los que luego quizás hablemos, que se encuentran ubicados en la Universidad Mustansiriya de Bagdad, ¿no? Más confuso quizás es el secuestro que ya desde hace dos meses, la desaparición de Florence Auvernas, que es igualmente redactora del periódico francés Liberación. Bueno, se ha ido agrediendo a medios de comunicación claramente posicionados por ser de izquierdas o por pertenecer a países que en su momento se opusieron a la ocupación, ¿no? Como es el caso del Manifesto y de Liberación, ¿no? Y es realmente, como decimos, llamativo. El otro aspecto es de los atentados sectarios contra iglesias, contra mezquitas, o indiscriminados, como efectivamente el que se ha producido en Gila, que es una ciudad que está, una gran ciudad industrial que nosotros conocimos hace unos años, que está situada al lado de Babilonia, no cerca de Babilonia, de las ruinas del sitio arqueológico. Bueno, son atentados condenados desde el interior de Irak y que ciertamente favorecen esa caracterización de terrorismo por parte de la resistencia como terrorismo por parte de las fuerzas de ocupación y de las instancias iraquíes, y ciertamente también alientan pues esa consideración de que Irak está al borde de la guerra civil o de que es un caos o de que, bueno, la resistencia mata indiscriminadamente y mata además según criterios sectarios, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, hay que reflexionar sobre quién puede estar detrás de esos atentados, pueden ser delincuencia común en el caso de los secuestros, que parece ser que es así, aunque se reivindiquen en clave política, pueden ser tramas de los muchísimos, como afirman compañeros y amigos del interior de Irak, de los muchísimos servicios secretos de varios países ocupantes y vecinos que están dentro del país, y pueden ser los propios ocupantes, ¿no? O pueden ser también, como no, formaciones de la corriente wahabista o salafista, la que se vincula a Al-Qaeda, que sin duda tienen un criterio, si es que son tales, como tales se les puede considerar, un criterio de confrontación no solamente con los ocupantes, sino con otras comunidades que no son estrictamente de su línea ultraortodoxa suní en este caso.
Cambiando un poco de tema, a los refugiados de Faluya, realmente vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son esas noticias? ¿Qué conocéis hasta ahora de la situación de ellos? Por ejemplo, ¿cuántos son en número? ¿Dónde están ubicados?
Bueno, el tema de Faluya ciertamente es un tema también tapado. Después del asalto de noviembre, diciembre, la ocupación de la ciudad, poco se ha podido saber de ella, ¿no? Si sigue en buena medida su perímetro acordonado. Y bueno, van emergiendo algunos datos, ¿no? Ha emitido una carta pública hace muy pocos días o hace unos días una serie de organizaciones de Faluya, de las que ya también se posicionaron pidiendo a la comunidad internacional que impidiese el asalto, bueno, consejos y asociaciones profesionales, también entidades religiosas, ámbitos igualmente universitarios, porque aunque nadie lo sepa o lo recuerde, en Faluya había una universidad, ¿no? Y entre ellos está una entidad que se ha creado recientemente que se llama el Centro de Estudios de Derechos Humanos y Democracia de Faluya, ¿no? Un nombre por muy significativo, ¿no? Y bueno, y esta entidad, o la carta, como decíamos, firmada por una decena de organizaciones y asociaciones de Faluya, ha enviado, junto con la carta, o presentándolos, mejor dicho, dos informes realizados por este centro de estudios, ¿no?, de la ciudad. Informes que son muy breves, muy sintéticos, y que uno hace referencia a la situación crítica de la ciudad, después del asalto estadounidense y la ocupación, y el otro hace referencia ciertamente a un capítulo también muy desconocido, que es el de las familias, los varios millares de familias que salieron de Faluya en los primeros momentos del asalto, cuando se inicia en noviembre, ¿no? Según este informe, pues habría una cifra aproximada, todavía no estimada del todo, de 35.000 refugiados que están desperdigados pues en hasta 5.6 del país, vamos, en torno a la ciudad de Faluya. Algunos se han desplazado hacia el sur, al sur de Bagdad, la propia capital, como hemos comentado, hay también ubicadas familias, y están, bueno, pues algunos de ellos en campamentos improvisados, alojados en ciudades albergados por los vecinos, o en algunos casos también se han refugiado en dos centros turísticos que había ya abandonados, donde pues las parejas recién casadas solían celebrar su luna de miel años atrás, ¿no? Y bueno, el informe, como decimos, lo que indica, lo que refleja es una situación de abandono en todo sentido, y hace un llamamiento al apoyo más básico, ¿no?
Pues hasta aquí nos ha dado el tiempo hoy de sí. Como siempre, se ha pasado volando, y como siempre también agradecerte el que hayas estado ahí al otro lado del teléfono.
Bueno, pues no, como siempre, gracias a ti y a vosotros y vosotras.